recreo.
Seguimos en secundario.
Es un mensaje de concientización sobre el COVID-19 por los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria número 157 para la Radio Pedagógica 88.3.
Hola, buenas tardes. Soy Antonella Peñalver, tengo 17 años y estoy cursando quinto año en la Escuela de Educación Secundaria número 157 de Colonia Campo La Aurora. En este contexto de pandemia, también nosotros la estamos pasando mal, como todos. Yo me pregunto, reflexiono y opino como joven que quiere ser escuchada. En estos tiempos dicen jóvenes y seguro muchos piensan en las fiestas, la vida social, que soy joven, ¿qué me voy a contagiar de coronavirus? ¿Qué me va a tocar a mí si soy joven, no? Pensalo, el coronavirus es lo peor que nos ha tocado a muchas generaciones. Nunca hemos pasado por algo así. Yo pienso en mi mamá, en mi papá, en mis amigos, en mi familia, que si igual salgo, sí, salgo, pero me cuido. ¿Y vos? Yo uso barbijo, tapabocas, evito salir si no es necesario, el lavado de manos y el distanciamiento siempre. Alguno dirá, nah, ¿qué? Al campo no va a llegar. Déjame decirte que el coronavirus ya está en todo el mundo y nadie está libre de esto hasta que no haya una vacuna.
Yo vivo sin miedo, porque sé que si realizo los cuidados necesarios y la prevención, no te digo que por eso soy inmune, pero sí tengo menos probabilidad de contagio. En este mes de la juventud, demos el ejemplo nosotros los jóvenes. Cuidémonos, porque en estos tiempos difíciles, prevenir es cuidar. Y sabemos que solo juntos lo podremos lograr.
Así es, amigos y amigas, acabamos de escuchar otro micro radial realizado en la Semana de la Juventud como parte del Programa Nacional de Medios Escolares. Micros radiales en donde jóvenes de todo el país nos relatan, a partir de distintas consignas, cómo se siente ser estudiante en este contexto tan particular. Así como esta experiencia, nos interesa compartir muchísimas más con ustedes, así que ya saben, esperamos todo lo que nos quieran contar y compartir escribiéndonos al 11 25 12 08 96. Repito, lo digo más lento para que agarren la lapicera o el celular. 11 25 12 0896. Gracias. Aquí estamos ya en línea con el profe de Ciudadanía, Rodolfo Rodríguez, que está por Zoom, allá a lo lejos e invisible. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buenas tardes. Aquí estamos. Hola. Con Juan Moretti. ¿Y quién te habla? Hilda Lizarazuli.
Hola, Hilda. ¿Cómo va? Hola, Juan. Un re gusto estar hablando con ustedes.
Igualmente para nosotros.
Nos estamos comunicando por esta vía porque tenemos que reducir al máximo la circulación dentro de los estudios de la radio.
Así es.
Que por esa razón estamos saliendo de este modo.
Estamos siendo conscientes, Rodolfo,
sí, señora,
Rodríguez.
Estamos participando activamente en la lucha contra este virus malo que nos está azotando.
Tremendo. Uh-huh. Y no tenemos todavía esa vacuna, estamos a la espera.
Bueno, todo llega.
Ya llegará. Bueno, aquí estamos. Sí. El tema del día era, ¿leer el futuro es pensar el presente? Estuvimos aquí con Juan dialogando, no sé si escuchaste también el llamado con Pablo Capana, que yo le dije Campana, por supuesto. En fin, ¿qué tenés para contarnos?
Lamentablemente no pude, por estas cuestiones de la tecnología, no pude escuchar la entrevista. Pero sé que con Juan seguramente has tenido una conversación muy interesante respecto de esta pregunta. Y leer el futuro es pensar el presente. Entonces, yo pensaba también en qué sentido leer el futuro nos sirve a nosotros y a nosotras para pensar el presente, ¿no? Y pensaba digo, en la posibilidad de invertir la ecuación, si leer el presente puede servirnos para pensar el futuro. Vos sabés que leer tiene que ver, lo relacionamos directamente con un texto escrito o impreso.
Claro.
¿Viste? Y coincidiremos con Juan seguramente en que un texto no tiene por qué ser escrito siempre. Un texto es una composición de signos, digamos, codificados, coherentes, pero que no siempre es algo impreso, algo escrito.
¿Y de qué forma? Ejemplo, ¿de qué otra forma puede ser?
Mira, a vos te gusta mucho y sé que sos muy buena en la fotografía.
Sí.
Mirar una foto no es solamente contemplar una imagen, es también leer un texto. Una foto te cuenta una historia o no, o te cuenta una escena o no. Pero en todo caso, en la operación de mirar la foto, vos lo que estás haciendo es leer el texto.
Sí.
Y lo mismo cuando escuchas una canción. No simplemente estás escuchando, estás interpretando, en mayor o menor medida, el texto. Y el texto no es solo la letra de la canción, sino también la música.
Así es.
Entonces, yo pensaba, bueno, para ligar el tema de hoy con el tema específico de mi materia, que tiene que ver con la participación ciudadana, pensaba entonces qué sociedad podían imaginar aquellos jóvenes de los 70. ¿Y sabes por qué voy a ellos? Porque en estos días, bueno, el 16 de este mes se ha cumplido un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. El 30 de agosto fue el día del detenido desaparecido. Estamos en una época del año en que muchas de estas cosas nos vuelven, y nos vuelven porque nosotros hacemos algo por mantener la memoria de aquellos y aquellas que nos precedieron. Y entonces, para los chicos y las chicas que nos escuchan del nivel secundario, quería traer un poco esta escena, esta imagen. ¿Qué sociedad imaginaban aquellos jóvenes de los 70? Y siempre pienso en una representación colectiva. Digamos que, como que todos y todas imaginaban un mundo diferente, un mundo más justo para el futuro. Un mundo con menos ambición y con más amor. Y esto independientemente de las diferencias ideológicas y políticas que tuvieran entre las diferentes corrientes de pensamiento que circulaban en esta juventud. Porque, bueno, yo diría, no nos confundamos, aquella juventud no era solo rebelde, era rebelde y pensante. Y bueno, claro. esta virtud, esta característica del pensamiento hizo que al poder de ese momento no le fuera suficiente con los artificios de la cultura consumista, de cooptar cierta rebeldía para transformarla en una remera y qué sé yo. Necesitaron también eliminar físicamente a aquella juventud rebelde o a buena parte de ella. Uh-huh. Entonces, como exponente de aquellos y relacionándolos con esta cuestión de leer el futuro para pensar el presente o leer el presente para pensar el futuro, yo quería traer acá la memoria de una de aquellas personas solidarias y pensantes, que fue Ana Teresa Diego, una chica estudiante de astronomía, oriunda de Bahía Blanca, que supo leer el texto de la luz del sol. ¿Viste cuando yo te decía hace un rato de leer una foto como texto?
Claro.
Bueno, ella supo leer en la luz del sol, interpretar aquello y escribir algo en el aire. Mira, a mí me gustaría, vos creo que tenés por ahí un texto referido a Anita Diego.
Lo tengo aquí, frente a mis ojos. Lo voy a leer.
Por supuesto.
Ahí voy. Ana Diego y su asteroide. En el pozo de Quilmes, Ana Teresa Diego miraba por la ventanita del calabozo la proyección del sol en una pared. «Son las 5 de la tarde», me dijo Ana, casi susurrando. «¿Cómo sabes?», le pregunté desde la celda de al lado. «Por la proyección del sol en la pared. Se forma un ángulo y por trigonometría mido el seno y el coseno, así lo puedo calcular. Estudio astronomía». Seguimos hablando un rato de celda a celda en el pozo de Quilmes. Nos habíamos levantado la venda y mirábamos por las ventanitas de las puertas de los calabozos que daban a un paredón. Un día se la llevaron. Nunca supe más de ella. Siempre transmití a mis alumnos que la trigonometría es muy importante para resolver problemas cotidianos de nuestras vidas. Un homenaje a vos, Ana, que me pudiste decir la hora cuando había perdido todas las coordenadas.
Bueno, esas hermosas palabras que acabas de pronunciar pertenecen a un texto que escribió Emilce Moller. Emilce es una de las sobrevivientes de la Noche de los Lápices, que compartió estos momentos con Ana y con otros jóvenes y otros chicos y chicas secuestrados por el gobierno militar de aquel entonces, en el Pozo del Quilmes, en el Pozo de Banfield. Bueno, me gustaba traer este recuerdo, esta memoria escrita, insisto, por Emilce, respecto de Diana, de Ana, porque me parece que da cuenta de esa capacidad de poder leer el texto del presente, de poder leer la escena del presente, de poder leer esa cosa que nos está pasando y aún así no dejar de pensar en un futuro y aún así, en la peor de las situaciones, como estaba esta compañera Ana, poder descifrar, poder desarmar la cifra, poder encontrar, en todo caso, la cifra de esa escena que estamos presenciando, que estamos leyendo, y tener la capacidad de transformarla en algo tan útil como fue en ese momento para alguien que no, que había perdido todas las coordenadas, como dice Emilce, poder darle ese dato, la hora que es, la hora del día que es. Anita Diego tenía 21 años cuando la desaparecieron, el 30 de septiembre de 1976. Ella fue una estudiante de astronomía. En el momento en que la desaparecieron estaba haciendo el doctorado en la Universidad de La Plata, y era comunista, su ideología era comunista y su práctica también. Bueno, ella, dentro de la realidad terrible que fue el encierro y la desaparición, supo aplicar sus conocimientos para hacer esta lectura de la que estamos hablando. Pero esto que estamos trayendo es como una anécdota, como un suceso más de tantos, de miles que han sucedido en las mazmorras de la dictadura. Pero hay una cosa que todavía le da un giro más y me interesa mucho en este caso, y es que como ella estudiaba astronomía, en el año 2011, el que por entonces era el decano de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata, el doctor Adrián Brunini, propuso ante el Comité de la Unión Astronómica Internacional que se bautice un asteroide con el nombre de Anita.
Mirá.
Y digamos, mirá, que acá hay todo un lazo re interesante, porque este asteroide al cual Adrián Brunini propone que se le ponga el nombre de Ana, había sido descubierta por otro argentino, por el doctor Sesco, allá por 1975, desde el observatorio El Leoncito, en San Juan, había descubierto este asteroide. Bueno, cuando fue ese descubrimiento, un año antes de que a Anita la desaparecieran, al asteroide lo numeraron con un número X. ¿Viste cómo se hacen estas cosas? Se codifican así. Con el paso del tiempo, después de todos estos sucesos de los que hablamos, en el año 2011, el doctor Brunini propone que le pongan el nombre de Ana a ese asteroide, y en diciembre de ese año, la Unión Astronómica Internacional oficialmente bautizó al asteroide 11.441 con el nombre de Ana Diego.
¡Qué maravilla!
Y lo loco es esto, ella que supo leer en la luz del sol las coordenadas que le daban la hora que era del día, cuando estaba en la más absoluta de las profundidades de la posible depresión y del terror que significó todo eso, ella que pasó por todo eso, ella cuyos huesitos fueron encontrados en el año 2012 por el equipo de antropología forense de Argentina, en diciembre de 2011 pasó a ser el nombre de un asteroide que va a seguir brillando por los siglos de los siglos en el espacio, llevando por primera vez en la historia de la humanidad el nombre de un detenido desaparecido.
Wow.
Su lectura del presente en ese momento le permitió seguir construyendo un futuro posible. Y los chicos y las chicas que nos están escuchando, tengan presente, cualquier cosa que pasa, cualquier situación en la que estamos, en la medida que estemos interesados en adquirir conocimientos, de educarnos, de reflexionar sobre las cosas que vamos sabiendo, siempre vamos a tener la herramienta que nos posibilite leer el texto de nuestro presente y seguir imaginando un futuro posible como jóvenes que son hoy ustedes y como hombres y mujeres que van a ser el día de mañana. Esto era el aporte que me interesaba acercar respecto de esta cuestión de si leer el futuro es pensar el presente y viceversa.
Buenísimo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Me hace acordar mucho esto, no dejaba de recordarme, ya que pensamos en quienes pensaban también en el futuro, en los 70, y quienes utilizaron también la literatura. Es muy difícil no recordar a Oesterheld, ¿no? Que también, que fue desaparecido en la última dictadura, pero que también supo construir en estas imágenes de futuro algunas advertencias acerca del presente desde el cual escribía. Algo que estuvimos viendo antes y que también podemos ver en esta relación entre lo que se imagina a partir de lo que se ve y lo que se lee alrededor, que, bueno, como bien dice, no es solamente leer textos, sino muchas veces leer realidades.
Es impresionante, Juan, lo que decís, que traes al Eternauta aquí entre nosotros, invocando al querido Oesterheld. Que dicho sea de paso, también sufrió la desaparición de prácticamente toda su familia.
Sí.
Yo pensaba en Oesterheld y en el Eternauta y pensaba en la pandemia actual también. O sea, sí. Estaban todos con máscaras, pero era una nieve, ¿no? ¿Qué era? Un algo sí. Letal en el aire.
La nieve y los otros, ¿no? Los otros. Claro.
Sí,
los otros.
Esta invasión exterior que manipulaba y que tomaba diferentes lugares, pero bueno, supo construir simbólicamente, literariamente también, advertencias y sugerencias, ¿no? Termina siendo el Eternauta, termina siendo también un representante de quien hace comunidad y quien sale y se enfrenta a estas intervenciones de peligrosas, ¿no?
Sí, sí, es impresionante. Además, porque uno piensa en Oesterheld, en Juan Gelman, en Rodolfo Walsh, en tantos que hoy son tan conocidos y en tantos otros que todavía hoy están tan anónimos, pero que en aquellos entonces imaginaban un mundo mejor. Y uno piensa, bueno, en esa época piensa en clandestinidad, piensa en modos de lucha diferentes a los que hoy conocemos, incluso inconcebibles, visto desde la perspectiva actual. Pero, en definitiva, todo eso era participación. Todo eso era participar como ciudadano, como seres políticos, como seres sociales, como sujetos políticos y sociales puestos a modificar una realidad. Hoy nosotros y nosotras tenemos esta realidad pandémica.
Distópica.
Sí, si uno lo piensa, es propio de una película distópica, ¿no? De una novela distópica.
Eso lo aprendí yo hoy, acá.
Claro, que uno lo piensa como lo opuesto, o lo contrario, o lo diferente a lo utópico, ¿sí?
Exacto.
Y uno también piensa que, bueno, que además de la pandemia, hoy todo el planeta atraviesa por un montón de está sujeto a un montón de atravesamientos que tienen que ver con la ecología, que tienen que ver con el modo de producción extractivista, con un montón de procedimientos, de mecanismos y de dispositivos humanos que le pasan por arriba al planeta sin el menor respeto. Y también esa es una de las banderas que la juventud hoy está tomando. Miren, en estos días ha estado sucediendo una jornada mundial de protesta de los jóvenes por el planeta, por la salud del planeta,
sí.
¿No? Y eso nos trae también como un nuevo aliento de esperanza a todos nosotros y nosotras que a lo mejor vivimos otras épocas, no sé si más o menos complicadas que esas, creo que estas son más graves, sí quizás con más riesgo de vida, pero Bueno, está bueno poder hacer este enlace entre el pasado y el presente y con el futuro posible también, sí. Con la juventud como protagonista de lucha y de actitud rebelde frente a lo injusto.
Recupero también un poco de esto de la posibilidad que da también estas imágenes de futuro, de las utopías y las distopías, porque muchas de estas luchas, de estos reclamos políticos que muchas veces encarna la juventud, también se anticipan y se promueven esas reivindicaciones en la literatura. Tenemos sobrados ejemplos también de, bueno, hablábamos antes de Úrsula Le Guin hablando de ambientalismo, podemos hablar de racismo con Octavia Butler, podemos pensar en temas de género también con Úrsula Le Guin, con La mano izquierda de la oscuridad. Muchos de los temas que están en agenda ahora y que muchas veces aparecen también como una parte importante de la militancia de la juventud, también fueron anticipados literariamente, así como lo fueron antes el orden social, el fascismo incluso, ¿no? Como estos peligros que estaban en esos presentes de escritura y que se configuraron en obras literarias con ideas de futuro.
Yo quiero contarles a mis amigos profesores que llegó, me estoy anticipando al recreo, al final del programa, o sea, el recreo final, así que los saludo a ambos y nos vamos con música y vamos a escuchar La Tabaré, Distopía en Blues. Adiós a ambos.
Adiós.
Se queda reseco sin agua y oímos el eco de toda esta fragua diciendo que no es porque en algún lado los desechos químicos de los mercados nos hayan contaminado hasta el alma. Confía.